cantos al coral. Tinguéssim en perill les llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara el bon ser. Lluden a tot el poble i es cau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli la de fum. Les figues són plantades i la lluvia vindrà, perquè les xiques guapes estiren la cara.
De la protesta a la propuesta es el espacio que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, que emitimos quincenalmente en Radio Clara y en el espacio La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro recorrido quincenal por los barrios de Valencia, hoy nos vamos a detener en el área de los Caminos Álgeda, concretamente en el barrio de Lebón, para lo cual tenemos con nosotros a Teresa Seguí, secretaria de AMICS del barrio Lebón. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Vamos a incidir, en primer lugar, para tener referencias sobre lo que después vamos a incidir y hablar. Ese nombre de barrio Lebón, ¿a qué se refiere?
En este barrio hubo una fábrica de gas Ciudad, que estaba situada en la calle Islas Canarias, actualmente es la calle Lebón, y este nombre se debe en honor al químico francés Philippe Lebón, que fue el inventor del sistema del alumbrado mediante gas, y entonces a eso se debe el nombre. Se patentó en 1799 y así se quedó el nombre.
¿Podemos establecer un poco de historia de este barrio que me comentabas antes, que era sobre todo joven?
Sí, es un barrio de nueva creación. El barrio, pues la verdad es que está conformado por familias que tienen un niño, dos niños. Esto es un barrio de creación nueva porque todos los solares se han construido todo fincas. Cuando empezó lo que fue el boom urbanístico, se crearon ahí una serie de viviendas y todas las viviendas ocuparon gente que hoy puede tener 30 y pico, hasta 40 años, y entonces somos todos jóvenes.
¿Y en esa zona qué había antes? ¿Huerta?
En esa zona estaban lo que eran las cocheras de la EMT, que prácticamente van de la calle Las Canarias a la avenida Baleares, que está ahora en la actualidad. Luego estaba lo que era la fábrica del gas. Estuvieron también lo que eran las grúas, y eran todo campos. Campos de tomates, campos de pimientos, y eso viene pues de unos 20 años hacia aquí, donde se han construido todas las fincas.
¿Los límites del barrio Lebón cuáles son?
Estaríamos hablando de Tomás de Montañana y llegaríamos hasta lo que es la calle Pintor Maella.
Y está dentro, como decía antes, de lo que es la zona de Caminos al Grao.
Sí, Camino Hondo del Grao, es lo que se llamaba antiguamente.
¿Y qué estatus tienen las personas que residen en este barrio Lebón?
Hablaríamos de un estatus medio. Gente trabajadora, prácticamente ahí por las mañanas se va todo el mundo a trabajar y ya vuelven ya por la tarde. Gente trabajadora normal, ni estatus alto ni bajo, o sea, medio.
¿Hay tejido, hay vida asociativa en esta zona de Valencia? ¿Hay organizaciones, hay apoyos entre la ciudadanía para conseguir objetivos?
Como la gente es joven, lo que es ayudas y asociación no hay mucha. En este momento en el barrio solamente existe lo que es FUNDAER, la Asociación del Voluntariado. Ahí se imparten cursos, viene muchísima gente y sí que se ve más movimiento, pero en cuanto a los vecinos, como no es un barrio antiguo en el que, por ejemplo, se conozcan ya de mucho tiempo padres, abuelos y todo eso, es más bien un barrio de nueva creación, pues la gente entra y sale y no hay mucha convivencia vecinal.
Teresa, si te parece, vamos a hablar sobre lo conseguido, entre otras cosas, por la presión vecinal. Me estoy refiriendo a esa plaza Pedro II, que se luchó mucho por que ese solar tuviera un jardín. Antes estaban allí las instalaciones del gas, el depósito del gas. ¿Qué ha supuesto para la vecindad ese jardín y ese respeto al monumento histórico que supone el depósito antiguo de gas?
La asociación lleva el nombre de Gas Lebón porque generalmente lo que es ese parque y lo que era esa parcela inicialmente, sobre esa parcela fue el inicio de las reivindicaciones de lo que ha sido la asociación vecinal. porque ese parque es como si dijéramos el pulmón, dentro está lo que es el depósito y es el alma del barrio. Entonces pusimos ese nombre prácticamente por eso. Las reivindicaciones, al final se ha conseguido el parque, afortunadamente, pero se luchó mucho por ese parque, se han hecho muchos tipos de manifestaciones.
Y se ha realizado, se ha conseguido, sí. Se ha construido, pero sin embargo, a mí me interesa que nos comentes el hecho de que las tierras de esa zona, de ese jardín, de ese parque, estaban contaminadas.
Sí.
¿Eso quiere decir que se construyó el parque y se descontaminaron previamente esas tierras o no es así?
Pienso que ese parque ha tardado tanto en hacerse porque era muy problemático. O sea, la parcela se conocía que estaba contaminada, que tenía una serie de problemas y entonces se han ido resistiendo hasta que al final pues se han visto un poco forzados por todo, por el barrio, por los vecinos. También ellos lo han hecho así a nivel electoral porque siempre han utilizado esos para ellos engrandecerse viniendo las campañas que venían. Llegó el plan E, hizo que se presupuestara ese parque. Ese parque se presupuestó, empezaron las obras, pero la sorpresa es que al empezar a construir el parque se vio que las tierras de ese parque estaban contaminadas. Un vecino desde el balcón de su casa vio que la tierra que sacaban no era el color que tenía que ser. Entonces bajó una noche, cogió una muestra, se la llevó a su puesto de trabajo porque él es químico, la analizó, efectivamente la tierra contenía cuya, que es una sustancia muy tóxica, y entonces se notificó al ayuntamiento y el ayuntamiento tuvo que parar las obras y se vio obligado a iniciar un proceso de descontaminación, tuvo que llamar la consellería, el parque estuvo parado 9 meses, nosotros preguntábamos, oye, ¿qué pasa? No, es que tal. Al final se agotaba el plazo para poder aprovecharse de lo que era el presupuesto del plan E y el parque se construyó. ¿Se descontaminó? Mi opinión es que se descontaminó superficialmente. O sea, en principio, la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, ellos, uy, que descontaminar cuesta una pasta, que hay que llevarse la tierra en cápsulas de Algeciras y luego hay que volver a traer tierra nueva. De eso no ha ocurrido nada. Ahí se vieron unas personas con un mono blanco como que estaban descontaminando, pero yo creo que eso se descontaminó hasta ciertos metros, que ellos han creído que de ahí ya no había ningún peligro, pero yo creo que el parque se ha construido sobre tierra contaminada.
Y en cuanto, Teresa, a las canalizaciones de gas que aún subsisten en el subsuelo, ¿tú crees que contienen alguna bolsa de gas aún y que puede afectar de alguna manera y en algún momento a la ciudadanía?
Sí, yo creo que eso también otro tema que hemos tratado con el ayuntamiento. Ellos dicen que ya no es responsabilidad de ellos, que eso es responsabilidad de Cegas, porque parece ser también que Cegas es la que ha pagado la parte de la contaminación, en fin, ha llegado con el ayuntamiento a un acuerdo. Eso, dentro del mismo parque todavía quedan instalaciones del gas, eso es de Cegas. Cegas es la que tiene que venir y quitarlo, pero ellos se desentienden. Hoy siguen habiendo conductos de gas, se oyen motores, a veces se tiene que pedir que vengan a bajar el volumen porque molesta, y el barrio sigue habiendo conductos de gas.
Vamos a ver si te parece ya la actualidad. Eso es pasado inmediato, que os ha costado mucho esfuerzo conseguir esto con esos inconvenientes o preocupaciones que tenemos en cuanto a la contaminación de la tierra y a la posibilidad de que exista aún en el subsuelo alguna bolsa de gas. Sin embargo, en esa zona, en ese parque, en ese depósito, en su interior, hay ratas, ratones, cucarachas.
Sí, otra reivindicación era en cuanto al depósito. El depósito hubo vecinos que pedían que se quitara, hubo vecinos que les gustaría que se conservara. Al final el ayuntamiento conserva el depósito porque el depósito es de cultura y entonces ellos no quieren quitar el depósito, entre otras cosas porque supone un gasto muy grande y ellos no lo quieren asumir. Nosotros respetamos que el depósito se quede. A mí personalmente me parece muy bien que se quede, forma parte de la historia del barrio. Un monumento muy simbólico, identificativo de lo que ha habido en ese barrio, pero lo que también hemos pedido al mismo tiempo es que ese monumento se mantuviera y que lo arreglaran, cosa que ellos, bueno, lo pintaremos por fuera e intentaremos integrarlo dentro de lo que es el parque, que es exclusivamente lo que han hecho, pero por dentro ese depósito tiene una loneta, tiene todos los hierros, está todo completamente lleno de agua, hay ratas y el depósito está de origen.
Y ante esa situación de ratas, de roedores, de posible contaminación, de cucarachas, ¿qué habéis hecho?
Este verano tuvimos precisamente una plaga de cucarachas. Notificamos al ayuntamiento la situación en la que se encontraba el barrio. Ellos respondieron de que sí, que se iban a aplicar las medidas y el protocolo en ese caso de desinfección. Y parece ser que en septiembre o a finales de agosto se desinfectó porque hemos visto las cucarachas muertas por las palmeras.
Vamos a incidir, si te parece ahora, Teresa, en solares, que hay ahí varios que necesitan una respuesta por parte del ayuntamiento pronta y beneficiosa, evidentemente, para la ciudadanía. Esa plaza de Ascensión Siribella no está cerrada, es un barrizal cuando llueve, existe un muro de la antigua fábrica. ¿Cuál es la respuesta vuestra y la decisión del ayuntamiento ante estas quejas?
El barrio se creó, las parcelas se vendieron a las promotoras construyeron las fincas, pero luego han quedado ahí una serie de solares, que son solares todos de dotación pública, que el ayuntamiento los tiene en abandono. Ellos ahora ya, creo yo, que han hecho el Parque Lebón y ya se creen que para 10 o 15 años ya no van a invertir en el barrio. Entonces han dejado, por ejemplo, el barrio de la Plaza Ascensión en Siribella, está contiguo a las oficinas de Cegas, y lo que es la Plaza Ascensión Siribella es lo que era el antiguo parking de la fábrica. Todavía queda el muro y las puertas de entrada a lo que era la fábrica en la actualidad, y eso lo que hace es impedir que se tenga un acceso a la plaza. Hay restaurantes y locales que se quejan de que desde la Avenida Baleares no hay visibilidad para ver lo que hay dentro. Incluso la gente cree que, como es una propiedad privada, es muchísimo más limitado el acceso. Entonces, lo que nosotros venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo, porque se han tenido en cuenta todos los solares al mismo tiempo, es que, por favor, esas puertas y ese muro que hace que se limite el acceso a la plaza, que lo tiren, que eso es muy simple. Si es que eso en dos horas lo quitan, y que tiraron un camión de grava a lo que es la parcela para que, por ejemplo, hoy, después de que haya llovido en Valencia 5 días, sea una piscina, que hay gente que tiene el coche ahí y que no lo puede sacar.
¿Y por qué crees que no se ha hecho eso, que el ayuntamiento se inhibe de esa propuesta vuestra?
Pasa de gastar, de invertir. Yo no lo entiendo, porque es muy simple y económicamente tampoco le supone, pero como son obras menores que a ellos no les suponen ningún tipo de propaganda, ellos van a las obras en las que se ven. El Parque Lebón, qué bonito ha quedado, qué bonito ha quedado.
¿Los vecinos de la zona apoyan vuestra reivindicación?
Sí, sí, los vecinos de la zona apoyan todas las reivindicaciones. Son conscientes del esfuerzo y de lo que se ha tenido que trabajar hasta conseguir lo que se ha conseguido.
Otra plaza también conflictiva que demandéis una pronta solución es la de Santa Apolania, donde estaba antes las antiguas cocheras de la MT. Ahora es una plaza, un solar, que está junto a un jardín. En esa zona, ¿qué van a hacer? Porque ahora es un aparcadero de coches, ¿no?
Sí, la mitad de las cocheras de la MT se vendieron a una empresa privada, promotora, construyó una finca, se hizo un jardín. El resto de lo que es las cocheras de la MT hoy sirve de aparcamiento para 300 coches, que yo los he contado desde el balcón y caben perfectamente. Pues ahí están todos los días los 300 coches llenos de cristales, llenos de basura. Tenemos un policía local del barrio, que es el que está por nuestro barrio, que de vez en cuando, y gracias Jesús, denuncia los coches abandonados y vienen y se los llevan. Y así estamos.
También es una zona pública,
sí,
una zona del ayuntamiento.
Es una dotación pública que estaba previsto construir un parque y hicieron un intento de construir un aparcamiento que al final no salió y retiraron los carteles, y en la actualidad pues está así, tal cual.
¿Qué crees tú que van a hacer con esa zona?
Pues
¿y la propuesta vuestra cuál es?
No, nuestra zona es que desde luego se construyó una zona verde, y nuestra propuesta era que ahí se construyera un centro deportivo. Porque la verdad es que el barrio, estamos entre la Avenida de Francia, entre Trafalgar, entre la Avenida del Puerto y Benalabar, y estamos ahí como un poco que somos de todo el mundo y no somos de nadie. Nosotros crecimos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero la Ciudad de las Artes y las Ciencias ha crecido, pero nosotros estamos ahí sin ningún tipo de equipamiento público.
Cuando habláis de zona deportiva, el ayuntamiento os remite a Trafalgar, ¿no es así?
Sí, nosotros solicitamos un pabellón deportivo con piscina, pero nada, nos dicen que como cerca del barrio nuestro está el de Trafalgar, pues se supone que con el de Trafalgar ya nos tenemos que aprovechar todo, y que ya no sé si ellos lo miden por kilómetros o por habitantes, no hay para construir un nuevo centro deportivo.
Otra zona también que reivindiquéis que se haga algo con ese solar es el que está próximo a la Avenida de Baleares, que está contiguo a una zona infantil de juegos y a un jardín. En esa zona también es pública. ¿Qué proponéis al ayuntamiento que haga? Porque ahora se ha convertido, según las informaciones mías, en un vertedero, en una zona sucia y peligrosa.
Sí, esa parcela además al final conseguimos que la vallaran. No sabemos si ha sido mejor o peor, porque ahora está vallada y ahí crece, de vez en cuando vienen y la limpian, porque ahí hemos tenido muchos problemas, había muchos árboles, ahí la llegamos hasta limpiar los vecinos un domingo, salir y limpiarla, y de momento pues la parcela la vallaron y no tienen ni idea. Ni tienen ni idea ni se preocupan, lo más mínimo.
¿Y qué crees tú que se puede hacer en ese solar que está vallado? ¿Qué es lo que más les beneficiaría a la ciudadanía del barrio León?
También reivindicamos un centro social. Nosotros no tenemos centro social porque nosotros, la asociación de vecinos no tiene dónde reunirse porque es una zona nueva. Tenemos las ventajas de estar junto a las artes y las ciencias porque da mucho prestigio, pero luego no tenemos ningún servicio, no podemos tener un local porque la verdad es que es muy caro. Ya le planteamos al ayuntamiento a ver si rehabilitaban la caldera y la podíamos dar como centro social. No hay forma.
¿Te refieres a la caldera? ¿A
qué? Depósito.
El depósito, el antiguo depósito de gas.
Que se restaurara y que se lo entregaran a los vecinos para tener un sitio donde reunirse, o jubilados, para poder leer, para poder... Pero no, ellos no, porque eso forma parte de cultura. Ves ahora cultura pedir dinero. Imagino que no es el momento, ¿no? Pues podíamos ir, pero no nos lo darán.
Otra crítica que también hacéis, en este caso al Ayuntamiento de Valencia, a la administración local, es la limpieza que observáis en las calles del barrio León, que no es tanta como antes.
No, eso lo observamos desde antes del verano y la verdad es que eso sí que los vecinos, ¡ay, cómo está el barrio, cómo está el barrio! Da pena el barrio y Valencia, porque la verdad es que se ha notado que desde mayo ha habido un descenso muy importante en la limpieza de Valencia. De hecho, la panadera Isabel del barrio me dice, ay, es que le pregunto al barrendero, ay, es que el que se va de baja y el que se va de vacaciones no lo sustituyen. Entonces, claro, se nota claramente de que la limpieza se queda en la Avenida de Francia y los demás ya no somos personas. La Avenida de Francia y Tomás de Montañana, que es lo que se ve cuando pasan por la calle, pero el resto no.
En cuanto a contenedores, ¿qué podemos comentar? Que también es un tema que preocupa a la ciudadanía del barrio León.
Sí, por los contenedores, la verdad es que en Valencia se tendrían que plantear cambiar el sistema de funcionamiento porque ahora la gente baja los enseres en la calle, tampoco entiendo por qué cuando hay un servicio del ayuntamiento, pero hay gente que necesita escarbar los contenedores para sacarlo de los contenedores y hay veces que hay más basura fuera de los contenedores que dentro de los contenedores. Entonces eso ocurre y si luego no vienen a barrer, pues a veces ir a tirar la bolsa de la basura es una odisea.
O sea, es cuestión más de educación de la ciudadanía que de número de contenedores.
De educación y de número de contenedores y del mantenimiento de los contenedores, porque la verdad es que los contenedores dan pena. Y el sitio donde están los contenedores, pues tendrían que ser un poco más exigentes en la hora de la limpieza, porque a veces vas y la verdad es que se nota que hace falta limpieza.
En algunos barrios de Valencia se quejan de que ahora el camión con agua que desinfectaba las calles pasa menos que antes o no pasa. En el barrio este vuestro, ¿habéis observado que ese camión que limpia las calles tiene la misma frecuencia de paso que antes o no?
No, ya no viene. Yo ya compruebo que desde mayo ha habido un descenso muy grande. Esa es otra. Viene y desinfecta las calles, sí, pero si no barren, es que lo tenemos todo en las fachadas. Tienen que venir y barrer y limpiar y luego desinfectar, pero nos levantamos la mañana siguiente, está exactamente igual. Muy sucio, muy sucio.
Otra cuestión, ya nos quedan pocos minutos, que me gustaría que comentáramos, Teresa, es la disponibilidad de locales públicos para que la ciudadanía del barrio este vuestro de León pueda desarrollarse y crear redes sociales para mejorar la calidad del barrio. Concretamente, vuestra asociación, ¿dónde está ubicada? ¿En qué sede?
No, nosotros no tenemos sede, ya lo comentaba antes, porque económicamente tampoco tenemos mucho presupuesto, somos vecinos pero no participamos todos, y nosotros lo que venimos haciendo es que durante un tiempo, lo que fue el inicio de la asociación, nos estuvimos reuniendo en Fundae, nos dejaban un aula de la fundación, gracias desde aquí, pero claro, ellos a las 8:30 cierran las oficinas, a las 8:30 la gente generalmente no, todavía no ha vuelto a su casa de trabajar, y entonces teníamos problemas porque claro, necesitábamos más tiempo, y entonces el director del hotel ABA, gracias también, nos prestaba una sala y nos hemos venido reuniendo allí. La verdad es que ellos siempre han tenido una actitud de ayudarnos siempre que haya sido necesario.
Otro elemento que también me gustaría destacar es el grado de participación de la ciudadanía de León, concretamente la asociación que tú representas. ¿Qué iniciativas hay en ese sentido? ¿Hay una representación significativa o la gente, las personas, se inhiben un poco y solamente se manifiestan cuando es un problema que les afecta directamente a ellos y a ellas?
Sí, la verdad es que hay gente muy maja, que si insistiéramos, sí que se podría conseguir que la cosa... Pero claro, la gente cada vez es más individual, lo que yo te digo, se levantan por la mañana, se van a trabajar, luego vienen por la noche, luego el Parque León se ha conseguido, ahí se ha desinflado un poco la asociación porque realmente lo que era el cartel de la reivindicación se ha conseguido. Entonces ya habría que ponerse a trabajar en otra cosa. Luego la lucha es muy grande, hay que insistir mucho, hay que trabajar mucho, hay que ir día a día. Y eso la gente que trabaja, que somos jóvenes, que tenemos hijos y todo eso, pues necesitaríamos pues gente más mayor, que tuviera más tiempo libre, que pudiera ir a la federación, enterarse de subvenciones y de muchas cosas, pero claro, en este momento pues la colaboración es muy poca.
Como asociación, ¿tenéis algunas actividades que desarrolláis durante el año? Las personas que quieran esa iniciativa de participar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
Lo tenemos bastante difícil porque el no tener local te limita mucho, porque claro, la gente puede preguntar, pero entre que preguntas y obtienes la respuesta se pierden muchas cosas. Lo interesante sería tener un local donde la gente supiera que tal día, tal hora se cuenta allí. Entonces eso nos limita mucho porque nos reunimos exclusivamente cuando hay algún punto que haga falta que lo tengamos que comentar, y que entonces eso hace que con el tiempo se ralentice todo mucho y al final se difumine.
Teresa, un mensaje a la administración para conseguir esos objetivos que aún tenéis pendientes de realizar y que muchos años estáis detrás de ellos para conseguirlos y el ayuntamiento se resiste a hacer efectivo algo que en principio no supondría un coste excesivamente elevado a las arcas públicas.
Que la administración no os olvide que estamos en una zona muy bonita, pero que no nos quieren lo que nos tendrían que querer, que por favor, la plaza de Ascensión Chirivella es necesario. Ahí hay muchos negocios y mucha gente con mucha ilusión que quiere trabajar y que muchas veces lo que encuentra son impedimentos.
Y a la ciudadanía del resto de Valencia que se plantee visitar el barrio Lebón, ¿qué le podemos decir? ¿Qué puede encontrar allí? ¿Qué interés puede haber turístico, cultural, histórico?
Como hablábamos al principio, el depósito del gas es una imagen muy identificativa de la historia del barrio. Se ha construido un parque muy bonito, también hay que decirlo, gracias. Es un barrio bonito para pasear, está muy cerca de la ciudad de las ciencias y encontraría muy buen ambiente.
Gracias, Teresa Seguí, secretaria de Amics del barrio Lebón, por tu intervención.
A ustedes.